En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Lo primero, feliz Pascua de Resurrección. La muerte nunca vencerá la vida. El Rey de la Paz ha llenado de luz el mundo desde la Vigilia Pascual, una luz que viene a disipar toda oscuridad. Una oscuridad que la podemos ver en la guerra, el egoísmo, la apatía, en definitiva, la falta de amor. Pero esa oscuridad a veces se hace con rinconcitos que piensa que alguna vez ganará, pero nunca, nunca será así. Esos rinconcitos lo vemos en nuestra sociedad. Uno de ellos puede ser el conflicto que estamos viviendo en Oriente Próximo o decisiones que afectan directamente a la dignidad de la vida humana. Ante todo ello, Cristo resucitado sigue saliendo a nuestro encuentro para sanar el corazón y hacerlo latir de nuevo con amor y así vencer esa oscuridad. Nuestro obispo nos recuerda que debemos volver siempre a la palabra de Dios, donde encontramos luz para cada momento. Y quizá ahí descubramos que hemos dejado de ser niños. Por ello, estamos llamados a tener un corazón sencillo, volver a ser niños, y así capaz de amar como Cristo lo hace. Una tarea en la que la educación es fundamental, especialmente la educación en la fe. De ello hablaremos hoy con don Pedro Hiedra, sacerdote, delegado diocesano de Educación Católica y Cultura Cristiana de nuestra diócesis. Pero antes, como siempre, vamos con Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez. Comenzamos.
Hola Jesús. La próxima semana, los días 13, 14 y 15 de abril, Cáritas Diocesana celebra la 17ª edición de la Semana de la Pobreza y Exclusión. En esta ocasión, con el lema Papa Francisco, una iglesia por y para los pobres, se pondrá el foco en el legado del pontífice y en cómo este ilumina la acción que desarrolla Cáritas hacia las personas más vulnerables. Así lo explica Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana.
Este ciclo de conferencia tan importante para Cáritas queremos invitaros porque realmente pensamos que es un buen momento para reflexionar sobre la figura del Papa Francisco y su legado tan importante para la Iglesia. Empezaremos el lunes día 13 con una charla de Luis Miguel Rojo Setién, que es el delegado episcopal de Cáritas Española, y su ponencia se va a titular El legado del Papa Francisco en Cáritas. A continuación, el martes día 14, Tíscar Espigar Espinilla, responsable de la comunidad de San Egidio y autora de Corintios 13, su intervención tendrá como título Una iglesia amiga de los pobres. Y por último, el miércoles, día 15, Emiliano Fernández Rueda, profesor del Instituto Teológico de Asidonia Jerez, tendrá su ponencia a la que titula El amor cristiano. Los dos primeros días, lunes 13 y martes 14, el horario de estas ponencias será a las 6 de la tarde en el Obispado de Jerez, y el miércoles será en el mismo lugar, pero será a las 12 de la mañana.
Recuerda, los días 13, 14 y 15 de abril en el Auditorio San Juan Pablo II, lunes y martes en horario de tarde a las 6 y miércoles 15 a las 12 de la mañana. Por esta semana, nada más. Gracias.
Muchas gracias a Cáritas Diocesana. Y nosotros, como hemos dicho, vamos a hablar con el sacerdote don Pedro Hiedra. Él es delegado diocesano de Educación Católica y Cultura Cristiana. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Jesús. Encantado de escucharte.
Uno de los hitos de esta delegación de Educación Católica y Cultura Cristiana ha sido la creación de la Fundación Diocesana de la Inmaculada. Para las personas que, aunque ya lleva un tiempo trabajando, para las personas que no sepan qué es esto, ¿le explicamos un poquito, Pedro?
Sí, mira, la Fundación Diocesana de la Inmaculada surge porque la Iglesia Diocesana quiere cuidar, quiere acompañar, quiere fortalecer de una manera más unida y más estable la misión educativa que realizan sus colegios. Es decir, la diócesis tenía un colegio que era antiguo de las Hijas de San José, que hicieron una labor en Sanlúcar encomiable, y en un momento determinado, pues ese colegio pasa a titularidad diocesana. pero cuando hay un segundo colegio que viene a la red diocesana, que es el Colegio del Espíritu Santo en el puerto de Santa María, se hace necesario crear una estructura que acompañe y cuide a estos centros y que además, bueno, sabemos que es posible que esta red vaya creciendo, ¿no? Así que nosotros no nacemos solo para gestionar centros, sino para garantizar que la escuela católica siga siendo un verdadero servicio a la familia, a los alumnos y a la sociedad. Lo que nos molesta muchísimo y lo que sufrimos muchísimo es que se pierda solo un centro católico porque se pierde la misión de la Iglesia. Entonces, es importante que la diócesis esté ahí. ¿Por qué la diócesis está en este campo? Pues porque antes no era necesario, porque existían grandes congregaciones que siguen existiendo y que son fuertes y que son un regalo para la Iglesia, un montón de carisma, pero que la crisis vocacional ha hecho que muchos no puedan atender la totalidad de los centros que tienen. Para esto sale al frente de la diócesis, un poco para que no se pierda ni un solo centro católico, ¿no?, en nuestra diócesis. La Iglesia siempre ha tenido mucho interés, ¿no?, por la educación, porque la misión de la Iglesia es educar. Es decir, ¿por qué la Iglesia tiene preocupación por la educación? Porque es que la Iglesia educa y ha educado siempre, y es nuestra misión, no podemos hacer otra cosa. Entonces la Iglesia entiende la escuela como un lugar privilegiado para formar personas y para humanizar la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos unos fines muy claros en la Fundación: sostener la identidad católica de los centros, promover una educación de calidad, acompañar a los equipos directivos, al profesorado, impulsar innovación educativa y pastoral, asegurar que nuestros colegios sigan siendo también espacios de evangelización, de cercanía, de servicio. Y sobre todo nosotros lo que intentamos de la Fundación es conservar el carisma fundacional de cada centro que recibimos, que es sagrado. Entonces, la próxima semana estamos preparando la fiesta de San José en Sanlúcar, en el Colegio de la Caridad, porque era de la Josefina, y mantenemos vivo y encendido su carisma con toda la fuerza. Y aquí, pues, en el Espíritu Santo, digo aquí porque le estoy hablando desde este colegio, ahora mismo, celebramos el Espíritu Santo, celebramos el Beato Guido, y bueno, y a todo eso le damos una connotación universal, diocesana, de una Iglesia plural que es la casa de todo, ¿no?
Cuando hablamos de estos dos colegios diocesanos, tanto el del Espíritu Santo como el de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, para las personas que no los conozcan, ¿cómo lo presentaríamos a esas personas, a esos padres, que a lo mejor están pensando, oye, ¿dónde puede estudiar mi hijo o mi hija?
Mira, en este momento la diócesis tiene dos colegios. Ya le digo, Espíritu Santo en el puerto, la Caridad en Sanlúcar. Y un colegio diocesano es una expresión muy concreta del compromiso de la Iglesia con la educación, ¿no? Son centros que quieren ofrecer una enseñanza de calidad y queremos hacer grandes ciudadanos y queremos formar buenas personas, pero al mismo tiempo una formación integral que esté inspirada en el Evangelio. No, es decir, el rasgo propio de un colegio diocesano no es que haya clases de religión, lo hay en muchos centros, ¿no? O que haya celebraciones, que también, sino una manera de entender a la persona, es decir, una manera de acompañar al alumno, una manera de construir comunidad. No, en nuestros colegios nosotros queremos que cada niño, cada joven se sienta conocido, querido y acompañado. Eso es lo que nos hace especial. Aparte, es decir, como diocesanos somos constructores de puentes, es decir, no nos atrincheramos en ninguna ni espiritualidad, sino que todas son bienvenidas, todas son aplaudidas, siempre y cuando seamos constructores de puentes, desde el respeto, desde comprender, porque hay que conocer al otro para comprenderlo y quererlo, aunque no compartamos determinadas maneras, ¿no? Es decir, además, son centros profundamente insertados en la realidad de nuestros pueblos. Es decir, ambos colegios están súper insertados en la cultura, tanto de Sanlúcar como del puerto de Santa María, en la realidad social de ambas ciudades. Tienen una vocación de servicio clarísima, especialmente con la familia. Y quieren educar no solo para que los chicos aprueben exámenes, que los aprueban, o procuramos que los aprueben. Bueno, entre otras cosas, los exámenes es solo una manera de evaluar y ya aprovecho para decirlo, y quizás no la mejor manera en primaria y secundaria. Pero sí evaluar no solamente eso, sino vivir con sentido, con responsabilidad, con esperanza, con capacidad de amar, de servir. Bueno, eso es esos son los colegios diocesanos, ¿no? Llamado a responder a todos estos desafíos, a la innovación pedagógica que estamos inmersos ahora mismo. Ambos centros pues están cambiando estructura, tanto de espacio, tanto arquitectónica, como de estructura organizativa, como pedagógica y pastoral, intentando pues eso, adaptarnos a los tiempos, ¿no? A la educación emocional, a la educación en valores, a la cultura del encuentro que nos hablaba el Papa Francisco. Pues ahí queremos estar, ¿no? Con humildad. Poniendo nuestro granito de arena a la educación de nuestro país, pero eso sí, con mucha convicción de lo que hacemos.
Yo me veo, Pedro, a esos padres, ahora hay familias que bueno, pues sus hijos no están bautizados, ellos pues a lo mejor, bueno, han tenido su vida de fe, ya no la tienen, distintos momentos, ¿no?, que ahora les lleva pues a estar mejor más separados de la Iglesia. Pero evidentemente todos los padres tienen un mismo fin, darle la mejor educación a sus hijos. Ahí no fallamos ninguno. A la hora de plantear una educación, ¿qué le puede decir la Iglesia al mostrarle y decirle, oye, la educación católica es la mejor? Como bueno, tú bien has dicho, para que tus hijos, a la hora de vivir en el mundo, pues sean más que un examen, sino que tengan unos valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo le mostraremos eso a esos padres?
Yo le haría la pregunta siguiente, es decir, ¿qué educación te gustaría haber recibido de pequeño? ¿Y cuál recibiste? Lo mismo, la educación que recibiste fue la que quería o la que querían tus padres. Pero esa educación que tú querrías haber recibido de pequeño y es la que quiere para tus hijos, es la que podemos ofrecerte, ¿vale? Yo creo que es muy complicado decir con palabras, y lo mejor es acercarse a un centro diocesano y conocerlo en primera persona. Aquí en el centro está el alumno y su familia. Ponerla en el centro no significa que seamos asamblearios, no, significa que toda la educación está centrada en la familia y en la figura del alumno. Entonces, desde ahí, ya te digo que no se trata solamente de que tengamos clases de religión, que tengamos celebraciones, que recemos por la mañana, que lo hacemos, sino que es la persona que queremos educar, ¿no? El tipo de persona que queremos educar, aunque no seas creyente, da igual. Porque los valores del Evangelio han inspirado a Occidente desde siempre, a creyentes y no creyentes. No se puede entender Occidente sin la Iglesia, no se puede entender Occidente sin la cultura cristiana. Podría entender otro mundo, ¿no? Pero no en el que nosotros vivimos, en el que estamos inmersos, y toda nuestra realidad está pues totalmente imbuida de cultura cristiana. Pero más allá de eso, el tipo de persona, una persona crítica, una persona que al mismo tiempo respeta, una persona que escucha, una persona que dialoga, una persona que ama, una persona que sabe situarse en el mundo, es la que educamos en un colegio diocesano.
Me hablabas de las clases de religión también. Un tema, bueno, de actualidad. Para ese alumno que se está pensando, o esos padres, esa clase de religión, ¿por qué deben dar religión los alumnos?
Mira, venía el otro día un artículo, hay una comunidad autónoma, voy a decir, cuál, sin problema, donde la clase de religión ha bajado muchísimo, no es nuestro caso, que es Cataluña. Los ciudadanos catalanes tienen la Sagrada Familia como emblema, pero no van a saber qué significa la Sagrada Familia, que es el emblema de su ciudad, entre otras cosas. No sabe el significado profundo de Gaudí, conocen a Gaudí, pero para entender a Gaudí hay que entender, hay que tener conocimiento bíblico. Para entender a Gaudí hay que conocer, ¿no?, la cultura cristiana. Es muy complicado sin clase de religión, y me sitúo en que si yo soy sacerdote y célibe, pero si yo fuera ateo y laico y tuviera hijos, le garantizo que que intentaría que estuvieran, porque la clase de religión no es para creyentes, la catequesis sí, pero la clase de religión no es para creyentes. La clase de religión muestra como una asignatura más, como las matemáticas, lengua, si no son catequesis, es contenidos curriculares sobre los contenidos de la cultura y la religión cristiana católica, sin la cual es un elemento fundamental para entender nuestra propia cultura. No se puede entender, no se puede ir a un museo y ver cuadros sin conocer esa cultura, tanto a nivel bíblico como eclesial, ¿no? Además, la religión no sirve solo para conocer cosas del pasado, sirve para plantearse también grandes preguntas de la vida. Y el ser humano que no se plantea grandes preguntas es un ser humano que vive en un finito muy frustrante, ¿no? Desde las preguntas de quién soy, qué sentido tiene el sufrimiento, qué es amar de verdad, qué significa perdonar, qué esperanza hay, cómo vivir con los demás. Bueno, las grandes preguntas que plenamente hay, te puedo decir una cosa, es decir, hay muchas posibles respuestas, pero las preguntas siempre son las mismas en todas las culturas. Y suscitar esas preguntas es básico. Y eso solo se hace desde la clase de religión, ¿no? Que aporta reflexión, interioridad, diálogo entre fe y cultura. Y digo diálogo, no confrontación, porque tenemos el diálogo es básico y es evangélico, ¿no? Educación en valores, una mirada profundamente también humana sobre la realidad. Sí, no se trata de adoctrinar, y quiero dejar esto claro, en la clase de religión no se adoctrina. En otra asignatura es posible que sí, pero en clase de religión no se adoctrina, se educa, no se impone, se propone, y se ofrece a los cristianos herramientas para pensar, para comprender mejor el mundo y para crecer como persona. Marina decía que todos sus hijos, y Marina a nivel educativo en este país es un referente, que todos sus hijos, que sus hijos no son ninguno creyente, pero todos han hecho religión porque a todos los matriculó, ¿no?, de en clases de religión. Sí. Porque él tenía claro esto, que no se puede entender la cultura sin la clase de religión. Sí. La escuela no puede reducirse a lo útil, a lo inmediato, tiene que buscar también educar la interioridad, la conciencia, la apertura al misterio y la búsqueda de sentido, ¿no? Es decir, que se ha aumentado las horas de educación física y es un acierto, porque la educación física es fundamental para los alumnos. Sabemos que la educación emocional es fundamental para los alumnos y la intelectual también, y tenemos que hoy en la escuela intentamos también educar en las relaciones sociales, en aprender a trabajar con el otro, pero no nos olvidemos de la cuarta dimensión, igual de importante que la interioridad. Y sin interioridad, te puedo garantizar, Jesús, que no tenemos un hombre completo o una mujer completa. Necesitamos educar la interioridad, y obviamente la clase de religión, independientemente de si sea creyente o no creyente, es, no digo necesaria, es fundamental y no se puede renunciar a ella. Con lo cual, aquellos padres que no eligen clases de religión, pues están castrando de alguna manera la educación de sus hijos en cuestiones bastante fundamentales y elementales. Uh-huh. Siento ser un poco drástico, pero
es no, que no, así. Muy claro, muy claro. Que es lo mejor, Pedro.
Gracias.
Así que bueno, muchas gracias por atendernos, y ahí queda ese mensaje bastante claro, para que, bueno, aquellos padres que nos estén escuchando y se tomen con esta entrevista, se lo piensen bien. Así que muchas gracias, Pedro.
Pues gracias a ti, Jesús. Aquí estamos para lo que necesites desde esta delegación.
Volver a empezar, como vuelven las olas del mar en su inútil empeño.
Y llegamos al final de este tiempo de radio, en una semana en la que también hemos vivido un momento de alegría para toda la diócesis. Este pasado miércoles, en la Audiencia General del Papa, Grazalema estuvo presente, junto al Santo Padre, con la participación de su alcalde y de nuestro sacerdote diocesano y párroco de esta localidad, don Luis Carlos Vilches, un encuentro que surge después de que el Papa León XIV tuviera muy presente a esta localidad en un Ángelus, cuando vivieron momentos muy complicados con el desalojo de toda su población debido a las intensas lluvias caídas en el pasado mes de febrero. Hoy, esa cercanía se ha transformado en un gesto de encuentro, de cariño y de esperanza, un momento que no solo ha vivido Grazalema, sino toda la diócesis de Asedonia y Jerez, y que deja un recuerdo especial en el Santo Padre, una manta de esta localidad que sin duda le acompañará en los días de frío en la ciudad eterna. Nos vamos, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Volver a beber en la... igual. Saludar a la vida una vez y mil más, mientras pueda vivirla.